Por eso hay algunos parques y hay caminos que cruzan por esos parques, hay rutas donde hay velocidades que son restringidas, máximo de 60 kilómetros por hora, para evitar colisionarlos en el caso de que estén cruzando de un lado a otro de la ruta, porque básicamente ellos están en su casa y nosotros somos los que estamos pasando por su casa. Esta semana, por ejemplo, ahí en la ruta que va desde Banda hacia Andresito, murió un tapir, que es uno de los animales protegidos en nuestra provincia, atropellado por un motociclista. Habitualmente vemos que ocurre también en otros sectores de la ruta, allí cerca del Parque Nacional Iguazú, y terminan desapareciendo animales que querríamos que nuestros nietos y bisnietos todavía los puedan ver. Para hablar un poco de la importancia del cuidado de estas especies, estamos ahora en comunicación con Nicolás Lodeiro, que es cofundador y actual director ejecutivo de la red Yaguareté. Nicolás, buen domingo, ¿cómo estás?
Hola, Gustavo, buen domingo para ustedes, muy bien acá.
Nicolás, contanos un poco de la importancia del cuidado de estos animales, ¿sí? Que en Misiones, por supuesto, hay multas que son severas cuando se demuestra la responsabilidad, pero primero hay que demostrarla, ¿no? Lo cual lleva a pericias y demás cuestiones.
Sí, así es. En el caso del tapir en particular, está declarado por ley como monumento natural provincial, en la misma ley junto con el yaguareté y el oso hormiguero grande, con lo cual cualquiera de estas tres especies que sea muerta, cazada, en este caso una muerta por atropellamiento, conlleva la posibilidad de duras sanciones, multas económicas y además inclusive de sanciones penales, ¿no? Lo que debería suceder ahora con el tapir muerto esta semana en ese tramo de la ruta provincial 19 que atraviesa el Parque Provincial de Uruguay, corresponde que se haga una pericia y, atropellar un animal no es un delito en sí si una persona está respetando los límites de velocidad, que en este caso son 60 kilómetros por hora dentro de toda la ciudad protegida de la provincia. Eso sería un accidente, es algo que lo va a atropellar a propósito, ¿no? Pero si se comprueba, por ejemplo, en este caso, que la persona que atropelló al tapir circulaba a más de 60 kilómetros por hora, lo cual es bastante probable porque tenés que matar un tapir de 150 o 200 kilos con una moto, ¿no? Entonces, si se comprueba, hay que hacer una pericia, si se comprueba que se violó la velocidad establecida, ahí sí empieza a tener lugar la posibilidad del Ministerio de Ecología de abrir un sumario por el cual se le pondría una multa económica a esta persona que pueda alcanzar el valor de hasta 100 sueldos de la categoría 1 de la Administración Pública Provincial, que eso da mucha plata, no tengo presente ahora cuánto es eso, pero da arriba de 500 mil pesos seguro. Y además debería también el Ministerio de Ecología o algún organismo de la provincia, ya sea la Fiscalía de Estado, no está normado esto todavía, a pesar de que hay muchas propuestas hace ya más de 5 años, te diría que hace 10 años que hay propuestas para normarlo, pero es un tema que no se ha abordado todavía, debería presentarse además una demanda penal, porque es lo que establece la ley de monumento natural, ya por este tapir y el hormiguero, en la provincia de Misiones. No sucede habitualmente, no conocemos hasta ahora que el gobierno provincial se presente como penalmente demandante, sí los sumarios administrativos, que hay multas muy grandes, y en este caso, si se comprueba, como te digo, que hubo violación del límite de velocidad, él correspondería esto. Sin embargo, estamos hablando ya con el tapir muerto, ¿no?
Claro.
La gran pena, porque más allá de lo que se pudiese efectivamente cobrar una multa o que sea, el tapir muerto ya no va a volver y pasa lo mismo con un montón de otras especies, incluidas el yaguareté.
¿En qué momento entran las especies a ser especies protegidas? ¿Cuando se detecta que son pocas las que quedan en la región, Nicolás? ¿Cómo es el sistema?
Sí, en general, digamos, la figura de monumento natural es una figura que en la ley de parques nacionales y originalmente estaba se lo tomaba para lugares geográficos, ¿no? Se lo tomaba para, por ejemplo, el monumento natural Laguna de Pozuelos en Jujuy, el monumento natural Bosques Petrificados en Santa Cruz, que ahora, bueno, se pasó a Parque Nacional. Era como una figura de protección un poco más chica que la de un parque nacional, entonces tiene menos estructura, digamos. Uh-huh. Lo mismo que una reserva nacional, bueno, hay distintas categorías de protección. Y después se trasladó a nivel nacional algunas especies. A nivel nacional son cuatro las especies que son monumento natural nacional. Son el yaguareté, la ballena franca austral, la taruca y el huemul, que son dos ciervos nativos, uno de la cordillera del norte y otro en la cordillera del sur. Y después se fue trasladando a leyes provinciales, ¿no? Misiones fue pionera en esas cosas, y entonces se declaró originariamente al yaguareté, a los hormigueros, después se fueron anexando más, y se hace justamente, como voy a decir, cuando se detecta que una especie está muy amenazada, en peligro de extinción, entonces estas leyes lo que hacen es proponen ciertas acciones, entre ellas penalizaciones en el caso de cacería o muerte de algunas especies, más otras acciones que en algunos casos se cumplen, en muchos otros casos no se cumplen, como sabemos muchas leyes de nuestro país son enunciativas, digamos, pero en este caso la ley es clara, más allá de que no está reglamentada, como la mayoría de nuestras leyes, pero esta ley, en el mismo cuerpo de la ley, ya incluye las penas corresponden en caso de muerte de esas tres especies. Después se han ido analizando otras especies y a veces hay una digamos, un mal uso de las figuras de monumento natural, porque cuando se empiezan a, por ejemplo, el lobito de río es monumento natural en Misiones.
¿El qué?
Y para nosotros, el lobito de río.
El lobito de río, sí.
Claro, y para nosotros es una figura excesiva, porque no es una especie que está en peligro de extinción, como están, por ejemplo, otras. Entonces, a veces, cuando metemos demasiadas especies claro, que por ahí no están con un riesgo tan grande, que pueden tener otro tipo de categoría de protección, no es que no la requiera, a veces empieza como a bastardear. No es lo mismo que el estado de conservación del río, por ejemplo, que la arpía, ¿no?, de la cual hace años que no hay registros en la provincia, y el estado de la arpía hoy es crítico, estado crítico de extinción, como se llama, está en estado crítico de extinción, en peligro crítico de extinción, porque quiere decir que en pocos años, si no se revierten las causas que lo están llevando a la extinción, podría efectivamente desaparecer, ¿no? Pero bueno, son detalles. Digamos, acá lo que sucedió es que las rutas atraviesan,
claro,
las áreas protegidas, ya sea porque estaban antes las rutas de la área protegida, porque bueno, hay que ir de Andresito, hay que ir desde Banda y desde Iguazú, etcétera, etcétera. Las rutas son necesarias y lo que tenemos que hacer son medidas para mitigar las velocidades, que ya hemos comprobado que es la causa primordial del atropellamiento de animales, es la velocidad.
Nicolás, ¿hay alguna estimación? ¿Hay alguna estimación al respecto de la cantidad de, por ejemplo, yaguaretés que quedan en esta zona, de tapir, del oso hormiguero grande? Capaz que con el yaguareté hay un poquito más de precisión, no sé si con las otras especies.
Sí, con la que más precisión hay es con yaguareté, porque como ha sido una especie, digamos, que ha estado realmente en peligro crítico, sigue estándolo, en Misiones se han desarrollado innumerables acciones desde hace más de 30 años, sobre todo en los últimos 10, y de hecho se ha conseguido empezar a revertir y empezar a tener una tendencia de mejora en las poblaciones de yaguareté, y justamente la zona esta del Parque Provincial de Uruguay es una de las zonas donde, con mayor recuperación, y donde empiezan a registrarse no solo más ejemplares, sino que se empiezan a documentar mediante las cámaras trampa que ejemplares con mayor tiempo de supervivencia. De hecho, nosotros el sábado pasado estuvimos revisando las cámaras trampa que tenemos instaladas en los senderos que todo el mundo conoce, que están en el departamento Uruzú, y detectamos 3 yaguaretes, 2 de ellos de ambos senderos, que quiere decir que estuvieron cruzando la ruta donde atropellaban el tapir, la cruzan constantemente, los yaguaretes, los tapires, toda la fauna cruza la ruta, ¿no? Y el número de tapires, no hay un número conocido de tapires, pero también se conoce, sabe que hay lugares de abundancia de tapires. Este es uno, también registramos muchos tapires con las cámaras trampa en este lugar, y se ven con frecuencia, se ven los tapires, algunos lugares dejan de comer, los caprines vienen a comer. Y después el oso hormiguero gigante es naturalmente, tiene poblaciones mucho más reducidas en ambientes de selva. ¿No? Nosotros con la cámara trampa también registramos en esa zona de Uruguay osos hormigueros. Acá en el sur hace muchos años que no se registran, por ejemplo, Salto Encantado, Reserva de Biosfera de Yogurti, hace muchos años que no se registran osos hormigueros, porque evidentemente o no hay más o hay muy, muy poquitos. Pero, por ejemplo, en la región Chaquén, en el Parque Nacional Impenetrable, es una de las especies más registradas, es muy abundante. También hay alrededor el que no se registra en el Yaguareté, apenas hay algunos Yaguaretés. Entonces, en Misiones hoy tenés muy buenas poblaciones de tapires en muchos lugares, entre ellos Uruzú, Uruguay, en Esmeralda, inclusive llegan hasta Salto Encantado, a Moconá, osos hormigueros, mucho menos, por una cuestión de que naturalmente el ambiente es un ambiente con menos densidad de ejemplares por lo que favorece o no el desarrollo de poblaciones, y los yaguaretes están empezando a recuperarse ya hace un tiempo, sobre todo en la zona norte, en el bloque grande de selva que componen Uruguay, Iguazú, Puerto Península, en un bloque de más de 300.000 hectáreas del parque brasilero, porque los yaguaretes que cruzan de Brasil a Argentina, tanto ahí como en Moconá, cruzan el parque de Turbo, o el Manos de Alda, está documentado eso, ¿no?
¿Y el número cuánto es de yaguarete estimado, si es que lo tenés?
Sí, mira, hay especies que se pueden contar con más precisión, como por ejemplo los guanacos, en la Patagonia se hacen censos aéreos, los ciervos, los pantanos, en Iberá se hacen censos aéreos. En la selva no se puede tener un conocimiento exacto de los números, se hacen estimaciones. Las estimaciones con las que más o menos hoy se coinciden los distintos grupos o equipos de especialistas en especies es de alrededor de 100 yaguaretés, más 100, o menos,
100.
Poco más, poco menos, pero la tendencia es a la alza en la zona norte, ¿no?
Claro.
Hoy tenemos un fenómeno que, si bien el Corredor Verde logró resguardar, con la sanción de la ley del Corredor Verde hace muchos años, logró resguardar el grueso de la selva, de la conectividad de la selva, hoy tenés la Reserva de Biosfera Yaguarete, por ejemplo, hoy ya está ambientalmente aislada del resto. O sea, para un yaguareté de Esmeralda sería muy difícil pasar, por ejemplo, hacia la zona de Cruce Caballero, ni hablar de la zona de las Sierras Centrales por la zona de Sacrán, que ya está todo muy transformado, porque para hacerlo debe atravesar muchas zonas ya de chacras con algunos parchecitos de monte donde es mucho más probable que tenga conflictos con las personas, porque por ahí se come algún perro, se come algún ternero, y entonces se complica, digamos, ¿no?
Exacto.
Y después, por ejemplo, en la zona de lo que es la Ruta 17, ahí pasando el Dorado, que va en el Dorado y Irigoyen, la zona que se conocía como Cerro 60, la deben conocer mucho, porque es una zona donde sube mucho la ruta y nos para unas panorámicas enormes
de
selva muy linda, ahí también se está cortando por la modificación de el monte para ganadería y para algunas otras actividades, y donde empieza a complicarse la conectividad de la población completa del yaguareté, que todavía permite que sigan llegando yaguaretés hasta Salto Encantado, allá al sur, digamos, en realidad es el centro de la provincia, pero es el sur del Corredor Verde, en la parte central, ¿no? Entonces, ese es un tema que está, digamos que, por ahí los desafíos nuevos de conservación que tenemos, que ir a aislar ya más finito en el Corredor Verde para mantener las conectividades que hoy están débiles y reparar aquellas que ya sean, como en el caso de Yaguarete, que ya sean separadas, ¿no? Porque en Yaguarete es una superficie muy grande. Es el bloque donde va a ser vivo, pero más otros lotes que hay ahí casi alcanzan las 300.000 hectáreas o 100.000 hectáreas y tienen todavía muchas oportunidades de ser conservadas, como por ejemplo el Parque Uruguay, bueno, el refuerzo del cuerpo de guardaparques en la última década, en los últimos 5 años, eso claramente, las acciones de conservación, las acciones de educación, claramente son las que han demostrado que han permitido que el yaguareté mejore. Esto no quiere decir que tengamos muchas cosas más que hacer, ¿no? Viste que a veces pensamos en términos de todo o nada, entonces eso, si resaltamos lo bueno, no vemos nada lo malo, y si resaltamos lo malo, no vemos nada lo bueno. Bueno, acá hay cosas buenas y hay cosas por mejorar. La de las rutas es una de ellas, porque se ha convertido en una amenaza, ya no se nos han muerto o años atropellados y simplemente por el exceso de velocidad, porque si vamos a 60 kilómetros por hora, es muy difícil que atropellemos muy rápidamente.
Exacto. Nicolás, gracias por el tiempo que nos diste al aire en la radio, Nicolás.
Muchas gracias a ustedes, a disposición.
Hasta luego. Nicolás.